El FIP del Faro. Nombres propios tras la red.
Arrancamos una nueva entrega de FIP del Faro, que es esta ventana que hemos abierto para mirar a creadores, divulgadores y profesionales que descubrimos gracias a las redes sociales. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Hoy hemos invitado a Dani Blázquez, que es psicólogo, especialista en duelo, psicología de la salud y terapias de tercera generación. También es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y se ha hecho un hueco en las redes sociales como divulgador y también en nuestro feed.
Pues por eso le hemos invitado esta noche. Dani Blázquez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido al Faro de Verano. Y voy a empezar un poco por tu vinculación con la psicología. ¿Qué te llamó la atención para dedicarte a esta profesión? ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos, los campos que te llamaban la atención?
Pues mira, ahora que estamos en la radio, yo siempre tenía una grandísima vocación de comunicación y de hecho durante toda mi infancia quise ser presentador de la tele y luego quería estar como detrás de las cámaras. Lo que pasa es que cuando estaba en el instituto, pues me cayó en mis manos un libro de autoayuda, un libro de psicología y de repente pensé, wow, cuantísimo se puede hacer con la mente y cuantísimo se puede manipular y cambiar los pensamientos, las emociones o transformarlas o ayudarnos a transformarlas para tener una vida más agradable, ¿no? Por entonces estaba convencido de que podíamos hacer eso, ahora que soy psicólogo sé que funciona de otra manera, ¿no? Y de repente me apasionó la psicología. Lo que pasa es que no entré por la nota, entonces antes estudié trabajo social, pero con la idea de después estudiar psicología. Y así llegué a la psicología y ahora pues uno un poco mis dos grandes vocaciones, ¿no? La comunicación con los cuidados, ¿no?
Bueno, dices que lo unes ahora, pero claro, te hemos escuchado aquí en la SER, en Me pasa una cosa con Burke, te hemos escuchado en otros formatos, también te hemos visto en las redes sociales.
Cualquier tipo de elemento en nuestra vida, con lo que vinculamos, una persona, un lugar, un trabajo, lo que sea, cuando sufrimos una pérdida, ese dispensador de reforzadores se termina. Entonces nuestro cuerpo tiene una reacción natural que es buscarla desesperadamente. El ejemplo clásico que utilizamos siempre es la máquina tragaperras. Mientras no da premio, pues buscamos desesperadamente que continúe.
Pues con ese tipo de vídeos con el que haces divulgación, que esta metáfora de la máquina tragaperras, al final yo creo que acercan mucho a la gente el conocimiento de la psicología. Entonces, claro, nos dices que ahora estás uniendo esos dos mundos. ¿En qué momento tú te das cuenta de que puedes unir esos dos mundos y hacer de tu profesión también la comunicación?
Pues mira, yo desde el principio, la verdad, porque sí, porque yo salí de la carrera justo en la pandemia, justo al acabar la pandemia, con ese boom de la salud mental y de la salud mental en redes y de la salud mental online, ¿no? Entonces yo supe desde el principio que ese era un camino que podía transitar y yo ya estaba muy familiarizado con las redes, ya me gustaba mucho hacer cosas en redes y pensé, es el momento, ya lo estaban haciendo muchos compañeros y dije, es el momento de copiarles y de hacerme el hueco, ¿no?
O sea, tú pasas consulta de manera tradicional, digamos,
sí.
Y entiendo que empezaste por ahí y luego está tu mundo en redes sociales que te conectará con muchos pacientes.
Sí.
Porque una cosa es el consumo de estos vídeos de redes y otra cosa es la terapia propiamente dicha, que entiendo que recomiendas que una cosa vaya acompañada de la otra, ¿no? En el caso de que se necesite.
Claro, y además en mi caso la unión fue en paralelo, porque para mí era una ventana para contarle a la gente que yo podía ayudarles, ¿no? Y para enseñar a la gente cómo podía hacerlo de alguna manera, ¿no? Contarles pues cuál era mi modo de ver los problemas cotidianos que todos tenemos o los problemas más importantes que algunas personas tienen y poder ofrecer una visión de cómo les podría acompañar, ¿no? O sea, para mí fue desde el principio el escaparate que me permitió llegar a la gente y que la gente me conociera y me eligiera para acompañarles, ¿no?
Pero con este boom que decías antes de los psicólogos en redes sociales y esto que dice Laura, ¿no? De la aparición de tantos creadores, que al final se da un poco esta dicotomía entre personas que pueden llegar a confundir un TikTok o un reel con una terapia. ¿Tú te has encontrado con este problema en consulta de gente que quizá haya identificado sus problemas a través de un vídeo que les ha salido de repente?
Sí, total. Esto es un problema que hablamos muchos psicólogos, muchos compañeros lo mencionamos porque la gente viene diagnosticada de TikTok, realmente. Sí, sí. Cumples cuatro criterios que has escuchado en un vídeo viral que está hecho y fabricado para que te identifiques en realidad y para que se comparta y te sientas identificado con eso. Y la gente viene con el diagnóstico puesto. Y el trabajo muchas veces en terapia es descomponer y deconstruir un poco eso y entender realmente qué es lo que le pasa a la persona, ¿no? Y acompañarle desde una metodología científica y con evidencia, claro.
Bueno, es que está también el tema de la inteligencia artificial, que ya se ha dado la voz de alarma, porque claro, la inteligencia artificial no coge y vosotros tenéis una cosa que es, creo que estáis obligados a dar la voz de alarma si sentís que un paciente, su vida puede estar en peligro, sí. Pero la inteligencia artificial no. Y entonces hay padres que han perdido a sus hijos que se estaban tratando psicológicamente con una inteligencia artificial, que están pidiendo la regulación de todo esto, porque no solo las redes sociales se utilizan como psicólogo, también la inteligencia artificial.
Sí, y además de no tener los recursos para poder de repente llamar la atención, ¿no?, de una conducta peligrosa o de un pensamiento suicida, ¿no? Además de eso, que quizás se podría hacer, o sea, quizás se podría programar para que estas cosas cambiaran, pero sobre todo los psicólogos somos un perfil que cuando estamos acompañando a la persona podemos validar lo que es bueno para ella y confrontar lo que es más negativo, podemos dar un poco pues la contra, ¿no?, de la visión de la persona. Las inteligencias artificiales ahora mismo están programadas para darte la razón, para serte simpáticas, para validarte, para que sea cómodo y agradable hablar con ellas y que además no dejes de hacerlo, ¿no? Y los psicólogos, nosotros tenemos un negocio que es el antinegocio, o sea, la terapia está hecha para que termine, para que dejes de necesitarla, ¿no? Entonces, bueno, esa es quizá la principal diferencia, ¿no?, y lo que más nos distancia de ese tipo de herramientas.
¿Y tú crees que hay gente a la que le ha distanciado eso de la terapia real? Que se han encontrado un refugio en la IA. O sea, sabemos que hay gente que lo está encontrando, pero hasta el límite de realmente sustituir a un psicólogo.
Sí, que luego se habla de qué caro es el psicólogo.
Sí, y es verdad que la psicología privada, pues no todo el mundo puede acceder a ella, ¿no? Por desgracia. Yo estaría dispuesto a cambiar muchas cosas de mi vida si eso sirviera para que el acceso a la sanidad pública y a la salud mental pública, pues, pudiese ser realmente universal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que la está utilizando como única vía, ¿no? Como única vía, como única posibilidad para acompañarse, aunque no sea del todo bueno para ellos y para ellas, pero que de algún modo sí que lo sienten, ¿no? Porque se sienten cómodos hablando con ella, claro.
Claro, si me sale gratis y encima no me lleva a la contraria, entiendo que es una alternativa súper a mano.
Pero hay que alertar.
Hay que alertar.
Qué bueno. Oye, voy a aprovechar que estamos en verano para preguntarte cuál es el gran trauma que nos provoca el verano, las heridas que tú detectas en esta época del año.
Pues mira, te diría varias cosas. Te diría que para empezar, junio, julio, el inicio del verano suele ser un momento en el que los pacientes suelen sentirse muy bien porque dejan de trabajar. O sea, el trabajo es el principal problema de las personas, así de claro te lo puedo decir. Y la verdad es que las vacaciones y dejar de trabajar a la gente les sana mucho. Pero luego aparecen otros problemas, ¿no? A veces demasiado tiempo libre, a veces de repente ir con menos ropa y por lo tanto mostrarse más, mostrar nuestro físico más, estar en contextos donde estamos semidesnudos, ¿no? En la playa, en la piscina, donde aparecen los complejos, ¿no? La comparación también con los veranos de otras personas, ¿no? Los viajes, un poco las redes sociales y toda esta narrativa que se monta alrededor, ¿no?, de que la gente tiene vidas apasionantes, ¿no?, y muy estimulantes. Y luego, posteriormente, pues al final del verano, te diría el regreso de las vacaciones, que suele ser también muy difícil, claro, muy duro.
Nosotros estaremos aquí todo el verano.
No vamos a tener depresión postvacacional.
Sí.
Nos va a pillar aquí al menos.
Eso es lo bueno de trabajar en verano, ¿no?
Totalmente. Oye, Dani, yo tengo que confesarte, cambiando un poco el tono de la entrevista, que, bueno, tú hablas de muchas cosas además de psicología en tus redes sociales.
Sí.
Y yo particularmente te conozco por un vídeo desde hace ya bastante tiempo, creo, que no tiene que ver con la psicología, sino por una historia que contaste, vamos a escuchar un trocito, que te vincula con la reina Letizia.
8:30 de la mañana, llaman al timbre de mi casa.
No, no, no.
Abro carta certificada y veo un sobre con un sello de la Casa Real. Yo tengo una historia con Letizia Ortiz, ¿eh? Yo tenía el podcast Grupete de Noche en Podimo. Nosotros
vamos
siempre
a escuchar solamente hasta aquí, vamos a usarlo como cebo, porque ya que te tenemos...
Esta historia yo no la conozco, contadme.
Claro, ya que te tenemos en persona,
pues
cuéntanosla.
Te vas a quedar muerta, la verdad.
A ver, a ver.
Yo tenía un podcast con un par de amigos en Podimo hace un tiempo, y allí jugábamos un poco esta cosa como de ser leticistas, ¿no? Y de evocar a Leticia todo el rato. Y bueno, obviamente Leticia nunca va a venir al podcast, pero sí vino Ana Guerra, que se casó con Víctor Elías, que es un primo lejano de Leticia. Y entonces, por hacer un poco la broma, nosotros queríamos convencer a Ana Guerra de que nos invitara a la boda, sospechando que quizá podía estar Leticia, ¿no? Y en paralelo enviamos una invitación formal a la Casa Real para que Leticia viniera al podcast, asumiendo, bueno, te iba a decir que no iba a venir, asumiendo que ni siquiera iba a contestar, ¿no? Y el caso es que contestó muy amablemente y la Casa Real nos dijo obviamente que Leticia no podía venir porque sería un agravio comparativo para otros medios, ella no concede entrevistas y tal. Total, que nosotros con Ana Guerra le sacamos la carta de la Casa Real. Pues mira lo que nos ha contestado la Casa Real, tal y cual, ella lo leyó. Bueno, fue un momento muy divertido y muy viral. Y el caso es que esto se publicó un jueves, el episodio, y por la tarde de ese jueves empezaron a salir titulares de la condición de Leticia para no conceder entrevistas, tal. Y nosotros en el grupo estábamos cagados, la verdad, pensando, es que va a aparecer el CNI, vamos a aparecer con un tiro en la frente como Bárbara Rey y tal, qué susto. Total, que a la mañana siguiente de emitirse el episodio y de estos titulares, efectivamente llegó una carta certificada a mi casa con el sello de la Casa Real. Y yo pensé, bueno, la hemos liado, se acabó el programa, se acabó todo, nuestro futuro. Y de pronto era una foto dedicada de Leticia. Simplemente eso, una
Ay, pero
foto
qué
dedicada.
Maravilla.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que es una anécdota divertidísima.
¿Os escuchó?
Bueno, es que ella, dicen que lo ve todo, que escucha todo, y al final es que la interpelamos mucho y sobre todo los medios empezaron a hacerse eco de lo que había pasado con Ana Guerra, que había mucha narrativa de ir a la boda, no ir a la boda, tal, la familia real. Entonces yo creo que los medios aprovecharon y tiraron un poco de ahí, y sí que llegó, sí que llegó.
Claro, mencionabas a Ana Guerra.
Sí.
Tuviste a Ana Guerra también en el podcast. Sí. Y también te dejó un momento un poco... Bueno, yo no sé si decir incómodo, depende de para quién.
Tremendamente incómodo.
Para ti sí, para ella no lo sé.
Luego, para ella yo creo que también incómodo. Luego se convirtió en un reel también súper viral y muy divertido. Pero, pues mira, Laura, que a mí se me ocurrió la grandísima idea de decir que como psicólogo, las frases como querer es poder me parecen una auténtica mierda.
¡Ostras!
Y ella me dijo, ah, sí, qué divertido, porque lo tengo aquí tatuado. Y entonces de repente tenía medio brazo con querer es poder. Y yo, ay, madre mía, Ana Guerra, por favor. Conozco tu música, pero no conozco tus tatuajes. Y intentando arreglarlo, ¿no? Fue tremendo. Pero fue divertido y también fue interesante porque de repente se originó un debate sobre la frase, qué significaba para ella, tal, por qué ella sí compraba esta frase o qué simbología tenía para ella, ¿no? Bueno, de repente fue muy divertido. Y en el momento nos dimos cuenta y dijimos, bueno, esto es un clip para redes porque qué vergüenza, ¿no? Qué horror.
No, y que es un temazo. Ya tenemos que llegar al final, pero dos preguntas. ¿Cómo te podemos localizar en redes sociales o fuera de redes sociales?
Vale.
Y luego, ¿cuál es tu relación con la radio y en concreto con este programa que sabemos que nos escuchas mucho?
Pensaba que me ibas a decir, ¿cuál es tu relación con el mar? Y yo, sí, por sí. fin.
Bueno, oye, puedes decirlo también.
Esa me la reservo para otra vez. No, pues bueno, la gente me puede encontrar por mi nombre, Dani Blázquez, con Y. Estoy muy disponible en muchas partes y me pueden escribir por todas partes si me necesitan. Y yo soy un gran oyente del Faro. A mí me hace muchísima ilusión estar con vosotros, os lo digo de verdad. A ti te escucho ahora en verano y los días que no está Mara, y a vosotros os escucho el resto del año. Y yo os quiero decir que para mí es un lugar seguro. El Faro es un programa precioso. Os tengo que dar la enhorabuena. Para mí es el mejor programa de la radio, lo digo en serio.
Qué lujo poder escucharlo, sí, sí. Muchas gracias.
Me parece una casualidad preciosa estar aquí con vosotros compartiendo esta noche. Y solo diré que estoy más presente de lo que algunos creéis. Y prefiero dejarlo ahí.
Nos quedamos con eso. De oyente,
de oyente
a invitado, de farero. Muchísimas gracias por ser nuestro invitado en este feed. Gracias a los dos.
Muchas gracias, Dani.
A ti, gracias.
Un abrazo.